Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aliyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán las aleyas 55, 56 y 57 de la Sura de los Bizantinos. Y el día en que llegue la hora, los que hayan hecho el mal jurarán que no han permanecido más de una hora. Asimismo, mentían, y aquellos a quienes les fue dado el conocimiento y la fe dirán, permanecisteis hasta el día de la resurrección, según está en la Escritura de Dios, y este es el día de la resurrección, pero vosotros no sabíais. Pero ese día no les servirá sus excusas a quienes fueron opresores, ni se les evitará la condena. Una de las características de una persona culpable es que en este mundo niega el día de la resurrección y no lo acepta. Con base en estas aleyas, estas personas incluso en el otro mundo no están dispuestas a aceptar la llegada de la hora y su presencia en aquel día determinante. Por eso dicen, aquí también es la continuación de la vida mundana y nosotros, por unos momentos, estábamos dormidos y ahora nos hemos levantado. Pero los creyentes que han entendido la realidad y cuentan con el conocimiento necesario al respecto, les dicen, ahora ha llegado el día de la resurrección y según lo que Dios ha establecido, Ustedes han pasado el periodo de vivir entre este y el otro mundo, es decir, Barzaj, y ahora se han presentado en el tribunal divino. Cuando los opresores y culpables ven una realidad llamada el tribunal divino ante sí mismos, piden perdón y quieren arrepentirse. Pero según estas aleyas, ya la disculpa de los culpables no tiene ningún valor y Dios no acepta su arrepentimiento en aquel día. De estas aleyas aprendemos que, primero, la opresión en este mundo dirige a las personas hacia la desviación y la desviación en el pensamiento y la creencia. También propicia el terreno para el desarrollo de la culpa y crimen en la sociedad. Segundo, la ciencia y fe tienen una relación mutua. La ciencia verdadera invita a las personas hacia la fe y la fe también convoca a las personas a aprender la ciencia. Tercero, el destino de cada persona depende de sus actos en este mundo. La realización de la opresión y pecado en este mundo conlleva un mal fin para las personas. Y cuarto, pedir perdón y arrepentirse es eficaz solamente en este mundo y no tiene ningún valor en el otro mundo.
Escucharán las aleyas 58 y 59 de la Sura de los Bizantinos. Y ciertamente pusimos a los hombres todo tipo de ejemplos en este Corán. Y si vas a ellos con una señal, quienes no son creyentes seguramente dirán: vosotros no sois más que falsarios. Así es como Dios sella el corazón de los que no saben. El Corán es el libro de la orientación en el que se ha explicado todo lo que es necesario para la orientación de las personas, y cualquier método que propicia el terreno para la no desviación del pueblo y su alejamiento de la negligencia y desatención. Los motivos del monoteísmo se han explicado en diferentes aleyas del Sagrado Corán. En ese libro celestial se ha entregado el camino de vivir bien y alejarse de inadecuadas características morales en diversas dimensiones. También se ha descrito la forma de adorar a Dios durante el día y la noche y en diferentes días del año. Se observan también las sentencias divinas que crean las bases intelectuales y prácticas de cada persona monoteísta entre los conceptos de más de 6.000 aleyas coránicas. Mientras tanto, quienes no quieren aceptar la realidad y realizan molestia al respecto, consideran falsas todas esas aleyas, incluso no están dispuestos a oír las aleyas divinas. La continuación de las aleyas anuncia que el motivo de esta molestia de los opresores es que Dios ha sellado el corazón de los que no saben, quienes insisten mucho en llevar a cabo crímenes y pecados. Ellos se privan de entender la verdad. Es al igual que los ladrones que han sido encarcelados tras realizar una acción mala y los carcelarios cierran sus celdas con cerraduras. Como consecuencia, ellos se privan de las bendiciones de la libertad. Si los pecadores se arrepienten y dejan sus pecados, Dios les perdona, y si insisten en continuar sus actos malos, Dios sella sus corazones y se los priva de la bendición de entender la realidad divina. De estas aleyas aprendemos que, primero, el Corán es para todos y utiliza diversas formas para la orientación de los diferentes estratos de la sociedad. Segundo, quienes insisten en sus pecados no solo no aceptan lo justo, sino que consideran lo justo como injusto y presentan a los creyentes como opresores. Las falsas propagandas de los seguidores del camino incorrecto no dejen influencias negativas en nosotros. Y tercero, el castigo de opresores a lo justo es privarse de la orientación divina que en detrimento de la misma persona no podrá ni acercarse a Dios.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allah. Ahora escucharán la ley 60 de la sura de los bizantinos. Pero ten paciencia, en verdad, la promesa de Dios es verdadera, que no te encuentren débil quienes no tienen certeza. Esta ley, que es la última ley de la sura de los bizantinos, dice que durante la historia los creyentes siempre sufrían el maltrato verbal y físico de los opresores, pero hay que tener paciencia y no rendirse ante sus amenazas y propagandas negativas, ya que Dios ha prometido que si los creyentes tienen paciencia y resisten ante lo injusto, seguramente vencerán. La continuación de la aleya es unas palabras dirigidas al profeta de Dios y los creyentes, y dice: si se encuentran bajo las falsas propagandas de los opresores, sufrirán pánico y miedo, pues en el lugar de resistir y tener paciencia, serán débiles y realizarán acciones incorrectas. O debido a las acusaciones incorrectas de los enemigos, se sentirán tan furiosos que perderán su tranquilidad y paciencia y llevarán a cabo actos que reducirán su situación en la sociedad. De esta ley aprendemos que primero, los creyentes tienen que tener paciencia y resistir ante los comportamientos inadecuados de los enemigos. Segundo, las propagandas negativas de los opositores no tienen que dejar ninguna influencia en nuestras decisiones. Tenemos que tener fe en las promesas divinas respecto a la victoria de los creyentes ante los opresores, y esto nos conllevará tranquilidad y seguridad para nosotros. Y tercero, quienes no tengan paciencia perderán su situación en la sociedad. Queridos oyentes, finalizado la sura de los bizantinos, vamos a iniciar la siguiente emisión, la sura de Luqman. Pues ahora nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
Si quieres viajar a un sitio para escuchar solamente el sonido de las olas del mar, ver rocas rojas y arenas, la isla del Hengam en las aguas del Golfo Pérsico es la mejor opción. En el programa de hoy les presentaremos esta isla. Hengam es una de las islas de Irán en el Golfo Pérsico con una superficie de casi 50 kilómetros cuadrados. Está localizada en el sur de la isla de Qeshm, goza de minas de sal y plomo. Tiene una longitud de 9 kilómetros y un ancho de 6 kilómetros. Desde la isla de Hengam hay una distancia de casi 43 millas náuticas hasta Bandar Abbas y alrededor de 29 millas náuticas hasta la ciudad de Qeshm. Esta isla tiene alturas calcáreas y su punto más alto es de 106 metros. Su diámetro más largo es de 9 kilómetros. Desde el aspecto de las divisiones del país, la isla de Hengam se considera una parte de la provincia de Hormozgan. Desde el pasado, sus residentes se dedicaban a pescar, además de que reciben a los turistas que visitan Qeshm y Hengam. El cultivo de peces y camarones figuran entre las actividades en la isla de Hengam. La población es inferior a 1,000 personas. La mayoría de ellos son familiares. Si un pasajero decide pasar la noche en la isla, puede usar las residencias rurales de la isla.
Desde el pasado, esta isla gozaba de suma importancia estratégica y militar debido a su ubicación geográfica y su ubicación en medio del Golfo Pérsico y su proximidad al Estrecho de Hormuz y la isla Gainsborough. Por esta misma razón, los portugueses ocuparon la isla durante la era de los safavidas y los británicos durante el periodo de Qayar. En noviembre de 1932, las tropas británicas abandonaron la isla y el gobierno iraní tomó su control. Observar a los grupos de delfines en los alrededores de la isla es una de las atracciones de esta isla. Las aguas alrededor de la isla son un hábitat para los delfines y muchos turistas de Qeshm viajan a este lugar para observar la vida de los delfines. Los botes turísticos están listos para servir a los turistas durante todo el día, pero hay que tener en cuenta que si te gusta ver las piruetas de los delfines a precios bajos y muy de cerca, tienes que llegar muy temprano por la mañana a la isla. Hace momentos informado la presencia de delfines en toda la playa del Golfo Pérsico y en el mar de Omán. Y hasta el momento se han registrado 13 especies de 40 de delfines en aguas iraníes.
Queridos oyentes, están escuchando la Voz Exterior de la República Islámica de Irán y estamos en un viaje imaginario a la isla Hengam. Nadar y bucear en las playas en los alrededores de la isla y observar a las tortugas, las hermosas playas de roca y de arena, figuran entre las atracciones marinas de la isla. Además, la naturaleza única, la existencia de varias especies de ciervos y también la primera y el mayor campo de cultivo de cocodriles de Irán se consideran entre las atracciones dentro de la isla. El Parque de Cocodrilos es el centro turístico más importante construido en esta isla espectacular y hay un campamento permanente cerca del parque para la residencia de los ecoturistas. La cría de cocodrilos es uno de los tipos de crías de animales en el mundo que, al igual que otros cultivos, tiene como objetivo la explotación económica junto con la protección del medio ambiente. La caza de tiburones en los alrededores de la isla es un suceso que vale la pena observar. Hengam además tiene ciervos nativos y la tortuga carey, que está en riesgo de extinción. Y los isleños tienen mucho cuidado para no causar su eliminación. En la isla hay montañas y suelos rojos conocidos como Galak, que este suelo rojo se utiliza en la industria de la piedra decorativa para construir edificios. La gente local utiliza también este suelo rojo en la preparación de algún tipo de mermelada. En las regiones centrales de la isla, el suelo rojo también se utiliza para la construcción de muelles y otras instalaciones necesarias. Nadar en las aguas costeras de la isla Hengam es una experiencia fantástica, ya que cerca de la costa hay restos de un barco naufragado y un grupo de peces coloridos se mueven a su alrededor. Ese agradable ambiente es un gran lugar para nadar y una variedad de deportes acuáticos.
En una parte de la costa de la isla, el agua es tan clara y transparente que cuando se le mira desde el barco, se puede ver el paso de peces de color plata. Si pides al capitán, es probable que puedas sacar peces por ti mismo. Además, la isla tiene tanto coral como equinoide. Pero si quieres nadar en el agua, tienes que cuidarte por los afilados equinoideos. En esta playa, entre la arena, se observa polvo de tipo mineral, brillante por lo que se llama la playa de plata. Cuando llega la noche y las olas llegan a la orilla, se convierten en brillantes y luminosas. Este brillo se queda incluso en la arena y desaparece gradualmente. Este fenómeno ha sorprendido a la gente también en las playas de las Malvinas, California y algunas partes del mundo. Según los estudios de los investigadores en ciencias marinas, este brillo deriva del fitoplancton marino. Estos pequeños organismos acuáticos, cuando se someten a tensión, emiten luz y dan brillo a las olas y la arena de la playa. La isla Hengam tiene tres pueblos llamados el Antiguo Hengam, el Nuevo Hengam y Kil, que se conectan a través de las carreteras de Shuse. Cuando te mueves desde el muelle de Kendalú hacia la isla de Hengam, los barcos llegan a una playa de arena. Aquí encuentras uno de los tres pueblos de Hengam. El Nuevo Hengam es el mejor lugar de la isla e incluye los muelles, las estaciones de policía, la fábrica de endulzar agua, la oficina de correos y la escuela. Junto a la playa se halla el mercado local. En caso de visitar este mercado, no olviden experimentar el sabor del sambuse, una comida iraní del pueblo local de esta isla.
Claves de la vida. El valor de los maestros. La ciencia aumenta el valor humano y hace crecer el juicio, y el profesor es una herramienta para aprender las ciencias, pues los alumnos y todas las personas de la sociedad le deben mucho a él. El profesor protege los préstamos divinos para que no se desvíen y se empeña en ayudarles con sus enseñanzas para que progresen hacia la perfección. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, precisó: evidentemente, Dios, sus ángeles y todos los que viven en la tierra, incluso una hormiga que está en su nido o un pez en el mar, saludan a los profesores que son buenos con la gente. El profeta pide a los alumnos que respeten a sus profesores y protejan sus derechos. Dijo tres veces: oh Dios, bendiga a mi sucesor. Le preguntaron al profeta: ¿quiénes son sus sucesores? Él les respondió a ellos: los que anuncien mis narraciones y mi tradición a todos y las enseñan a mi nación. El valor de los estudiantes. Las ciencias y los conocimientos iluminan los ojos y los corazones. Además, aprender las ciencias se considera como una de las perfecciones más altas del hombre. Por esta razón, los que se dedican a estudiar ocupan en la cultura islámica un lugar muy valioso y admirable. El profeta del Islam dice: los que buscan las ciencias son más superiores ante Dios que los que luchan en el camino de Dios, protegiendo las fronteras y los peregrinos de la Kaaba. Los árboles, los vientos, las nubes, los mares, las estrellas y las plantas, y todo lo que recibe los rayos del sol, piden disculpas ante Dios a los buscadores de la ciencia. El profeta del Islam considera a los buscadores de las ciencias como a su propio amigo y dice al respecto: el que respeta a los que estudian me ha respetado, y el que me respeta ha respetado a Dios, y el paraíso será la recompensa del que respeta a Dios sublime.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo, Matías Moipur. En el programa de esta semana analizaremos la economía de Cuba y determinaremos cómo esta nación insular del Caribe está reformando su sector privado para ayudar al flujo de ingresos a su pueblo. La revolución cubana, liderada por Fidel Castro en 1953 y que tardó 5 años en derrocar al entonces presidente Fulgencio Batista, sigue vigente hoy. Esta rebelión a escala política puso en su día a los Estados Unidos muy nervioso por tener un vecino comunista y, en consecuencia, derribó en la crisis de los misiles cubanos en 1962. Sin embargo, hoy ven la revolución como parte de la marca Cuba. No obstante, un impacto importante en la economía cubana son las sanciones impuestas por los Estados Unidos al Estado, que junto al impacto de la COVID-19 vio caer el Producto Interno Bruto de Cuba en un 11% desde principios de 2020, y esto, sumado a un Estado que gobierna la mayoría de las empresas, le ha dado a Cuba un puntaje muy bajo en el índice de libertad económica, como se pone de relieve en este gráfico, que muestra que el puntaje se hunde a solo 26,9 puntos. Al no contar con un flujo significativo de divisas, Cuba se ha topado con una situación difícil, puesto que la nación importa alrededor del 70 al 80% de sus alimentos. La mayor parte de las importaciones llegan a Cuba procedentes de Venezuela y China. Ahora nuestro primer informe, que estudia cómo se le ha concedido a la Revolución Cubana una identidad de marca y cómo se ha podido adaptar y reformar para aclimatarse al clima económico actual.
En 1953, un joven Fidel Castro reunió a un grupo de personas de mentalidad similar y durante los siguientes 5 años derrocó al entonces presidente Fulgencio Batista. La Revolución Cubana es sin duda alguna una de las más exitosas y extrañas, una de las más populares del mundo, con grupos de turistas que acuden a la isla caribeña para sumergirse en el ambiente de la revolución, adornándose con las boinas del Che Guevara, posando con autos clásicos y perdiéndose en la vibrante música y cultura de la isla. Sin embargo, la imagen moderna de las espléndidas playas, los puros cubanos y los cócteles no siempre ha sido la norma. La noción de comunismo puso a los Estados Unidos muy nerviosos, particularmente durante la década de 1960, con la crisis de los misiles cubanos, que provocó que las familias nucleares estadounidenses construyeran una imagen de una visión del comunismo casi ajena, lo que contribuyó a aumentar aún más las tensiones durante el apogeo de la Guerra Fría. No obstante, la revolución ha colocado a Cuba ante un dilema económico. El embargo impuesto por los Estados Unidos a Cuba le ha costado mucho a su estado financiero, con algunas estimaciones que sitúan el valor monetario de las sanciones en alrededor de 553 mil millones de dólares, según los cubanos, mientras que la ONU estima el valor en 130 mil millones de dólares, entre los más conservadores durante las últimas 6 décadas.
Me acompaña en este programa la señora María Fernanda Barreto, investigadora desde Caracas, Venezuela, y el doctor Stephen Wilkinson de la Universidad de Buckingham, quien es el director del Instituto Internacional para el Estudio de Cuba. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros hoy aquí. Doctor Wilkinson, la Revolución Cubana se ha ido moldeando a lo largo de los años a fin de adaptarse, y hoy en día el gobierno cubano ha insinuado que levantará su control sobre la empresa privada, permitiendo que los cubanos busquen ingresos adicionales a medida que se implementan estas tan necesarias reformas. ¿Es esto un ejemplo de encuentro del comunismo con el capitalismo adoptado de manera similar por el modelo chino, y podría ser el equilibrio perfecto entre las dos ideologías para Cuba? ¿Qué opina usted al respecto?
Sí. Quiero decir que para responder a su pregunta, uno inmediatamente diría, tal vez el secreto del éxito de Cuba frente a la oposición que ha sufrido de mano de los Estados Unidos durante tantos años, fue adaptar sus capacidades a la situación, así como su enfoque pragmático a la hora de lidiar con sus problemas. Yo diría que los cambios a los que se está refiriendo estaban en curso desde hace bastante tiempo. Tal vez desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. A partir de este momento, Cuba ha optado por usar los mecanismos del mercado para resolver varios de los problemas que enfrentaba respecto a su sociedad y su economía.
Sí, muchas gracias. Y señora Barreto, la Revolución Cubana ha sobrevivido a pesar de la muerte de su fundador Fidel Castro. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que la ideología se ha perpetuado durante tanto tiempo a pesar de la virtual caída del comunismo en otros lugares? ¿Cree que una economía socialista es un modelo viable para que los países prosperen financieramente, como en el caso de Cuba?
Mira, las revoluciones como la Revolución Cubana nacen, emergen justamente de la necesidad de sus pueblos, se basan en el hecho justo de satisfacer las necesidades reales de los pueblos. Es por ello que la Revolución Cubana, a pesar del tiempo tan difícil que significó ese mundial después de la derrota de la Unión Soviética, sobrevivió con la guía de Fidel y luego tras la muerte de Fidel, justamente porque su pueblo alcanzó un alto nivel de conciencia mediante el cual logró entender que solamente esa revolución podía dar una respuesta justa a sus necesidades. Y es en eso en lo que se basa la propuesta socialista, en la justicia, que significa responder a las necesidades reales de los pueblos, de modo tal que considero que sí, en efecto, no solamente el socialismo sigue siendo una alternativa para los pueblos del mundo, sino que en la situación en la que nos encontramos viene siendo una de las pocas alternativas para que podamos seguir sobreviviendo como humanidad, dado que el capitalismo nos está conduciendo no solamente al genocidio, sino además a una debacle ecosistémica que acabaría con la humanidad en caso de que no la detengamos.
Sí, muchas gracias tanto a la señora María Fernanda Barreto como al doctor Wilkinson. Volveremos más adelante con ambos en el programa. Ahora, nuestro segundo informe, que estudia la difícil relación de Cuba con su vecino del norte, los Estados Unidos.
Ya hemos hablado de la situación durante la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba, pero los lazos entre Cuba y los Estados Unidos se han congelado y descongelado en varias ocasiones notables. Las diferencias más obvias en los lazos entre los Estados Unidos y Cuba se produjeron dependiendo del gobierno estadounidense de turno. En ese momento, con los demócratas con una tendencia más favorable hacia Cuba que los republicanos, como se demostró en 1999, cuando el entonces presidente Bill Clinton permitió que se suavizaran las restricciones de viaje entre las dos naciones, llegando incluso a aprobar intercambios culturales y deportivos, como se demostró cuando un equipo estadounidense viajó a Cuba para un partido de béisbol de exhibición. La elección de George W. Bush vio cómo las relaciones volvían a deteriorarse, y el gobierno de los Estados Unidos etiquetó a Cuba en su infundado discurso del eje del mal, encabezado por el siniestro y agresivo asesor John Bolton. No obstante, en 2008, cuando Fidel Castro renunció oficialmente y Barack Obama se convirtió en presidente de los Estados Unidos, la tensión se deshizo y los dos países vivieron sus mejores relaciones en años, con Obama flexibilizando muchas sanciones e incluso viajando a La Habana para reunirse con Raúl Castro. Obama también levantó la etiqueta de que Cuba era un estado patrocinador del terrorismo y prometió cerrar la infame base de Bahía de Guantánamo, una promesa que no llegó a cumplir. Empero, Trump, en sus últimas semanas en el cargo, revirtió el trabajo de Obama y una vez más colocó a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y una vez más suscitó tiranteces entre las dos partes. Sin embargo, a pesar del vaivén político entre las dos naciones, es el pueblo de Cuba el que ha sufrido el impacto real de las sanciones, con alrededor del 15% de las personas viviendo en la pobreza y el resto incapaz de llegar a fin de mes. Lo que ahora queda por ver es si las próximas reformas en Cuba, que permitirán más empresas privadas con menos control por parte del Estado, le ofrecerán al pueblo de Cuba la oportunidad de ganar más dinero. Sin embargo, al ser el turismo una fuente importante de divisas y oportunidades para las empresas privadas, parece ser que hasta que no se controle la pandemia mundial de la COVID-19, las cosas pueden seguir construyendo un desafío para el pueblo y el gobierno de Cuba.
Está nuevamente conmigo en este episodio la señora María Fernanda Barreto y el doctor Stephen Wilkinson. Bienvenidos de nuevo. Doctor Wilkinson, los Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, volvieron a imponer sanciones a Cuba, tildándola de ser un estado patrocinador del terrorismo. ¿Seguirá el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los pasos de Barack Obama en lo tocante a destensar los lazos con Cuba? Y finalmente, ¿Biden cerrará la prisión en Bahía de Guantánamo como insinuó recientemente? ¿Qué opina usted?
Debemos regresar a su primera pregunta para empezar a responder a esta. Es decir, en cuanto a la cuestión de la ideología, yo creo que una de las cosas importantes a entender sobre su relación con los Estados Unidos es el resalte de las raíces filosóficas y epistémicas, lo cual significa destacar las bases de esta confrontación, visto de la misma forma por las dos partes. Por ejemplo, los Estados Unidos insisten, casi de forma constante, en ver esta relación en base a un conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Mientras, si pregunta a los cubanos, común y corrientes, ¿cómo ves la confrontación?, le dirán que es una confrontación entre el colonialismo y la independencia.
Señora Barreto, parece ser que a los Estados Unidos les agrada imponer sanciones económicas a cualquier nación que no desee seguir la ideología estadounidense, con Cuba, Venezuela e incluso aquí Irán en la lista. No obstante, a pesar de las sanciones, todas las naciones han mostrado cierta noción de resiliencia al lidiar con las sanciones. ¿Cree que Cuba, al igual que Irán y Venezuela, ha resistido con éxito ante las sanciones, demostrando así que simplemente no funcionan?
Bueno, las sanciones, sobre todo los países que los Estados Unidos ilegalmente e ilegítimamente ha decidido sancionar, sin duda que tienen consecuencias graves y que someten a esos pueblos a violaciones fundamentales de sus derechos humanos más básicos. Pero aún así nuestros países han sobrevivido justamente por los altos niveles de conciencia de nuestro pueblo que conducen esa resiliencia que mencionas y porque han logrado, además han entendido, hemos entendido que la solidaridad entre nosotros, entre nuestros pueblos, los pueblos de los países que no nos alineamos con el imperialismo, pues es una herramienta fundamental para la resistencia. Y mientras mantengamos esa clara unidad entre nuestros pueblos, vamos a seguir siendo capaces de resistir ante estas agresiones imperialistas de un imperio que hay que señalar está en decadencia.
Muchas gracias tanto a la señora Barreto como al doctor Wilkinson. Volveremos con ustedes más adelante en el programa después de nuestro informe final. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, que volvemos enseguida con muchas más cosas para contarles. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica conmigo, Mahdies Moipur. Ahora es el momento de echar un vistazo a los titulares relacionados con la economía más importantes del mundo en nuestra sección Infonoticias. En primer lugar, China ha dado su primer paso para derrocar a los Estados Unidos como la economía más grande del mundo, al superar a los estadounidenses como el socio comercial más grande de la Unión Europea. Las cifras arrojan que el comercio entre China y la Unión Europea se valoró en 709.000 millones de dólares en comparación con los 671.000 millones de dólares de los Estados Unidos en el año 2020. El Bitcoin ha superado la marca icónica de los 50.000 dólares al ver que la moneda aumenta en un 72% desde el comienzo del año. Este incremento en los precios se produce luego de que el director de Tesla, Elon Musk, anunciara que había comprado 1,5 mil millones de dólares de la criptomoneda. Sin embargo, los críticos dicen que la fluctuación observada aún hace que la moneda sea un producto inestable. Después de nuestro episodio sobre los multimillonarios de la semana pasada, dos de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Mukesh Ambani, luchan por un contrato de 3.400 millones de dólares por las ventas minoristas en la India. Amazon de Bezos espera hacerse con una porción de 1.800 tiendas minoristas en 420 ciudades de la India. Empero, Reliance de Ambani le está mostrando a Amazon que el conocimiento local y el efectivo disponible son lo suficientemente fuertes como para desalojar el interés de Amazon en la India. Y finalmente, la compañía minera Rio Tinto ha anunciado que se espera que pague un récord de 9.000 millones de dólares en dividendos luego de un aumento del 20% en las ganancias debido a la demanda de China de mineral de hierro. El pago será el segundo más grande de la compañía minera del mundo en sus 148 años de historia. Es hora de echar un vistazo a nuestro informe final del programa que examina las posibles rutas de salida para Cuba. En él se observa cómo ciertas industrias y el comercio pueden recuperarse nuevamente en un futuro cercano.
Con las tensiones en el pasado aumentando y disminuyendo en paralelo con los respectivos gobiernos de los Estados Unidos en ese entonces, la futura situación económica en Cuba puede depender, en parte, de las ambiciones y la política exterior político-económica del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, no es solo la política la que dicta cómo le irá a la economía cubana en un futuro cercano. Como mencionamos brevemente anteriormente en el programa, una de las principales fuentes de ingresos en moneda extranjera en Cuba es el flujo del turismo, con el número de visitantes a la isla aumentando de menos de 750.000 en 1995 a más de 4,6 millones en 2018 y contribuyendo a alrededor del 3% del Producto Interno Bruto total. Con las posibles reformas en la empresa privada que también se están llevando a cabo en Cuba, el futuro parece prometedor. Empero, al igual que pasa con el resto del mundo, hay un gran obstáculo que sortear. La COVID-19 no ha impactado en Cuba tan fuertemente como en otros lugares, pues la isla ha gestionado relativamente bien la propagación del virus. Sin embargo, los viajes internacionales, la aviación y el turismo han sufrido pérdidas extremadamente graves por culpa de la pandemia, y el impacto ha significado literalmente el cierre del turismo cubano. Actualmente, muchos cubanos dependen de las remesas enviadas a la isla desde los Estados Unidos. Y con más de 2,3 millones de cubanos viviendo en los Estados Unidos, la oportunidad de enviar dinero a casa es abundante, pero no es una solución a largo plazo. Sin embargo, Cuba ha demostrado que es capaz de salir bien parada en tiempos de crisis, como lo demuestra su gestión del virus, y con una población altamente educada que cuenta con tasas de alfabetización del 100%, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Además de contar con algunos de los mejores médicos del mundo, Cuba le ha demostrado al orbe lo autosuficiente que puede llegar a ser. Así que el futuro ahora está en manos tanto del pueblo como del gobierno de Cuba y también en parte en manos de ciertos países y socios externos. Es decir, cómo ve el pueblo de Cuba su futuro, ya sea vinculado a unas mejores relaciones con los Estados Unidos o buscando más vínculos con nuevos socios o los ya existentes, depende de la coyuntura política y ahora sanitariamente, a fin de salir de la situación actual.
Volvemos de nuevo con la señora María Fernanda Barreto, investigadora desde Caracas, Venezuela, y el director del Instituto Internacional para el Estudio de Cuba de la Universidad de Buckingham, el doctor Stephen Wilkinson. Gracias de nuevo por acompañarnos. Doctor Wilkinson, Cuba, al igual que muchas otras naciones del mundo, ha sufrido mucho por culpa de la COVID-19, no necesariamente en el número de muertes, que actualmente es de menos de 300, sino más bien debido al impacto del virus sobre los ingresos turísticos del país. ¿Cree que a pesar de la caída del 11% del Producto Interno Bruto reportada en 2020 por Cuba, la economía puede resurgir de la pandemia y volver a su estado anterior?
Bueno, esta es una pregunta muy importante. Yo estoy hablando con usted desde un país que ha sufrido casi la misma caída en su Producto Interno Bruto, es decir, el Reino Unido. Y nosotros no sabemos cómo se desarrollará nuestra economía a partir de este momento. Por lo tanto, es una cuestión muy difícil de predecir en términos de cómo esta pandemia nos va a afectar y cómo saldremos de ella. Yo diría que en el caso de Cuba la economía ha girado drásticamente hacia el turismo, constituyendo una de las principales fuentes para generar ganancias en divisas extranjeras para el país. Es difícil imaginar que volveremos a ver un nivel similar de turismo en Cuba como el de antes debido a la pandemia. Uno diría que la perspectiva para Cuba no será muy optimista en este momento. Sin embargo, por otra parte, uno de los principales pilares de la economía cubana ahora y posiblemente uno de sus proyectos más exitosos ha sido el desarrollo de su industria biotecnológica, y en esto reina un gran optimismo en Cuba. Cuba ha desarrollado 4 vacunas candidatas contra el coronavirus y las verificarán dentro de las próximas semanas. Además, Cuba tiene una capacidad de fabricar 100 millones de dosis muy rápidamente. Esto significa que Cuba podría convertirse en el principal jugador mundial en lidiar con esta pandemia, en particular en los países desarrollados. Y si las vacunas que Cuba produce son efectivas, la isla podrá beneficiarse enormemente de la pandemia en este sentido.
Then Cuba could become extremely important and benefit enormously from the pandemic in this regard.
Y señora Barreto, Cuba lo ha hecho muy bien en cuanto al control del coronavirus. ¿Cree que tener una población tan bien formada ha contribuido a esta hazaña y que la educación es la clave para reactivar la economía cubana? Después de todo, Cuba no puede. ¿Confía únicamente en el turismo como único pilar económico? ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, ciertamente, la respuesta de Cuba ante la pandemia ha sido muy eficiente, y eso sin duda tiene que ver con el alto nivel de educación del pueblo cubano y con el altísimo desarrollo científico de Cuba, que también es un producto de la Revolución Cubana. Adelante la pandemia también para salir adelante económicamente, no solamente porque tiene un potencial real en la economía turística, que bien ha sabido desarrollar y que tan pronto se supere esta situación pandémica seguramente seguirá desarrollándose, sino porque la tarea de ordenamiento que se ha planteado también define un nuevo impulso a las tareas productivas de Cuba. Sin embargo, sostenemos que el socialismo en un solo país continúa siendo un mito. Por lo tanto, lo más importante es lo que mencionaba anteriormente, que la Revolución Cubana deja lazos con la Revolución Bolivariana, con la Revolución Islámica de Irán y con todos los países y los pueblos del mundo que estén decididos a ser libres y soberanos.
Muchas gracias tanto a la señora Barreto como al doctor Wilkinson por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Ahora vamos a la nueva sección del programa Mil Palabras. Hasta ahora la Revolución Cubana ha resistido la prueba del tiempo no solo con el fundador de la Revolución, ahora muerto, sino también con el comunismo, transformándose en un concepto muy diferente desde el colapso del telón de acero y la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, es la misma revolución la que le ha inferido a Cuba una identidad y una marca, con turistas que acuden en masa a la isla para experimentar la música, la cultura y, por supuesto, abrazar el sabor de la revolución a través de la compra de mercancías del Che Guevara, como un excelente ejemplo. No obstante, para Cuba la noción de luchar contra las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, así como ver cómo una de sus principales fuentes de ingresos se agotan debido a la pandemia de la COVID-19, los viajes limitados a Cuba, han demostrado tener su efecto en el país, obligándole a adaptar su ideología empresarial para permitir que sus ciudadanos obtengan una riqueza privada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Matías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.